Mi nombre es el Pastor Daniel Moreno de la Iglesia Jerrel, que está en El Paso, Texas. Es un gozo estar con ustedes nuevamente y vamos a estar hablando acerca del heroico rey Ezequías. Vamos a estar analizando Segunda de Reyes, capítulos 18 al 20, Segunda de Crónicas 29 al 32, esos capítulos, y claro que Isaías 26 al 29, porque Isaías fue el profeta que estuvo al lado del rey Ezequías cuando él reinó. Así que definitivamente necesito decir que una de las grandes figuras en el libro de Segunda de Reyes es Ezequías, el rey Ezequías, porque fue uno de los más valientes, fue uno de los más santos, en fin, uno de los mejores reyes en Judá. Y queremos concentrarnos en este rey tan heroico que fue Ezequías, pero antes de entrar en los detalles, me gustaría ver algunos eventos cronológicos de la vida de Ezequías. Primero que nada, reconocer que creció como hijo de uno de los reyes malvados que fue Acaz, y luego lideró un avivamiento espiritual al volver el pueblo de Israel hacia Dios. Ezequías fue el que logró eso. Luego vino una enfermedad mortal y se le agregan 15 años de vida a Ezequías a través de un clamor y una oración que hace a Dios. Y luego le salió lo religioso, lo de tratar de sentir alivio para él mismo, pero pide humildemente perdón y heroicamente resiste a Siria, confía en Dios en el 701 a.C., a pesar de que era un pueblo majestuoso, un enemigo majestuoso, el de Asiria, que iba a atacar a Israel. Heroicamente Ezequías confía en Dios y son librados. Bueno, analicemos los detalles. ¿Cómo es que pasó a ser él, o inició su vida siendo un hijo de un padre malvado? Dice la palabra de Dios en 2 de Reyes, capítulo 16, versículos del 1 al 4, leemos la palabra de Dios, dice de la siguiente manera, que Acaz, que era el padre de Ezequías, hijo de Jotán, ascendió al trono, pero Acaz no hizo lo que agradaba al Señor nuestro Dios. Al contrario, siguió el mal ejemplo de todos los reyes de Israel, inclusive hasta sacrificó en fuego a su hijo, no a Ezequías, a otro de sus hijos, pero según las repugnantes ceremonias de las naciones que el Señor había expulsado delante de los israelitas, este ofreció en su sacrificio a su hijo, también ofreció sacrificios y quemaba inciensos a Acaz en santuarios paganos, en colinas, en árboles frondosos. Acaz no solamente adoraba a dioses paganos, sino que le mandó decir al rey de Asiria, Pileser, un mensaje: yo soy tu servidor, yo soy tu vasallo, ven y líbrame. El rey Acaz fue a Damasco para encontrarse con el rey de Asiria, y cuando vio el altar que había en la ciudad de Asiria, el rey Acaz le dijo a su sacerdote Urías que pusiera los mismos detalles en el templo de Dios. El altar de bronce que estaba en la presencia del Señor lo retiró y puso aquel altar de aquel rey pagano. Segunda Reyes 16 del 1 al 4. Ese era el papá de Ezequías. Entonces, dice la palabra de Dios que aunque Ezequías tuvo un padre malvado, no actuó como su padre Acaz, sino como su padre David, que era su antepasado. Dice la palabra de Dios en 2 Reyes 18, del 1 al 3, que en el tercer año del rey de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá, ascendió al trono. Tenía 25 años cuando ascendió al trono. Era jovencito, 25 años. Y reinó en Jerusalén por 21 años. Su madre era Abí, hija de Zacarías, y Ezequías hizo lo que agradaba al Señor, pues en todo siguió el ejemplo de su padre David, o su antepasado David. Segunda de Reyes 18, 1 al 3. Aquí dice, aclaro, ¿verdad?, que dice que David era su padre, porque era su padre espiritual en realidad, no su padre acá biológico, sino, aunque sí era de su dinastía. Pero esto nos enseña, hermanos, que si no hay un cristiano en tu familia, no hay excusa de no ser cristiano, porque David era un antepasado de Ezequías de 300 años atrás, y sin embargo él decidió seguir su ejemplo de seguir a Dios, porque lo primerito que hizo, dice la palabra de Dios en 2 Reyes 18 del 4 al 5, que destruyó los ídolos, quitó los altares paganos, destrozó las piedras, imágenes de la diosa Cera, destruyó la serpiente de bronce que Moisés había hecho, pues los israelitas todavía quemaban incienso y le llamaban Nehustán, aquella serpiente. y Ezequías puso la confianza en el Señor Dios de Israel y no en los ídolos. No hubo otro como Ezequías entre los reyes de Judá, ni antes ni después. Fue el mejor. Segunda de Reyes 18, del 4 al 5. Porque, pongan atención, no sé si se acuerda, ¿verdad?, que Moisés en aquella ocasión, porque Ezequías destruyó eso, tuvo que destruir esa serpiente, porque no solo destruyó ídolos paganos, sino los ídolos que los mismos judíos tenían. No sé si recuerda, no sé si recuerda esa historia. Moisés, cuando el pueblo de Israel pecó, mandó Dios a las serpientes que estuvieran picándole y morían. Entonces Moisés levantó una serpiente como símbolo de la gracia de Dios, que cada vez que miraban la serpiente no les afectaba que los picaran. Y Dios los perdonó, ¿verdad?, por su pecado cometido. Pero el problema, ¿verdad?, ya que la serpiente lo estaban matando, ese símbolo fue de gracia de Dios y lo tomaron como un ídolo, lo adoraban, hasta nombre le pusieron. Ese ídolo que tenían los judíos lo destruyó Ezequías. Y nos pasa igual ahora en nuestros tiempos. Jesucristo murió en una cruz y la gente de hoy en día lo usa como un amuleto de superstición. Besan la cruz, que gane mi equipo. Dios no quiere que tengamos ídolos, tenemos que tener cuidado. Es algo hermoso donde nuestro Señor Jesucristo, que era un símbolo de muerte, Dios lo transformó en un símbolo de vida, pero no para que lo hagamos nuestro ídolo. Tenemos que tener cuidado con eso. Ezequías tuvo que destruir aquella serpiente de bronce. Pero no solamente hizo eso Ezequías, Ezequías reanudó el adorar a Dios en el templo y así lo limpió de paganismo. Dice la palabra de Dios en 2 de Crónicas 29, del 3 al 10. Este es un resumen. Que en el mes primero del primer año de su reinado, o sea, luego, los primeros días, Ezequías mandó que se abrieran las puertas del templo del Señor y las reparó. En la plaza oriental convocó a los sacerdotes y les dijo: levitas, escúchenme, purifíquense todos ustedes, purifiquen el templo del Señor. Yo me propongo hacer un pacto con Dios, el Dios de Israel, para que retire toda su ardiente ira de nosotros. Entonces Ezequías promovió ese avivamiento de adoración. Dice la palabra de Dios en 2 de Reyes 29, del 30 al 36, que el rey Ezequías y los jefes les ordenaron a los levitas que cantaran al Señor la alabanza de David y de Asaf, el vidente que había compuesto cantos. ¿Se acuerdan? En Salmos hay muchos salmos de Asaf. Los levitas lo hicieron con alegría, empezaron a adorar a Dios. Así fue como se restableció el culto del templo, en el templo del Señor. Y Ezequías y todo el pueblo se regocijaron de que Dios hubiera puesto al pueblo para hacer todo con tanta rapidez. Entonces se reaviva la adoración, y todo porque una persona, un líder, buscaba fervientemente a Dios. Líderes, por favor, busquen fervientemente a Dios, porque eso aviva al pueblo. Entonces hubo un avivamiento significativo, que no solamente significó que adoraran, también significó que el pueblo de Israel regresara a ese remanente. Dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que decía Ezequías en 2 de Crónicas 30, del 6 al 9: israelitas, vuélvanse al Señor, Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, para que Él se vuelva al remanente de ustedes, que escapó del poder de los reyes de Asiria, porque se han dispersado, porque Asiria estaba atacando. No sean como sus antepasados, ni como sus hermanos que se rebelaron contra el Señor, Dios de sus antepasados. Por eso Él los convirtió en objeto de burla, como ahora lo pueden ver. No sean tercos como sus antepasados, sométanse al Señor, entren en su santuario que Él consagró para siempre, sirvan al Señor su Dios, para que Él retire su ardiente ira. Si se vuelven al Señor, sus hermanos y sus hijos serán tratados con benevolencia por aquellos que los tienen cautivos, y podrán regresar a esa tierra. El Señor su Dios es compasivo y misericordioso. Si ustedes se vuelven a Él, Él jamás los abandonará. Hubo un avivamiento de que regresaba el pueblo de Israel a Dios. Y eso reavivó mucho sus corazones. Porque dice la palabra de Dios que empezaron los mensajeros por todas las regiones. Por la región de Efraín, de Manasés. Esto lo dice 2 Crónicas 30, del 10 al 12. Que empezaron y fueron con Zabulón. Pero algunos se burlaban de ellos. Se reían de ellos. Pero no obstante, algunos de las tribus de Aser, de Manasés, de Zabulón, sí se humillaron y fueron a Jerusalén. También los habitantes de Judá, movidos por Dios, cumplieron unánimes la orden del rey y de los jefes, conforme a la palabra del Señor, y se reavivaron sus corazones. Yo quiero mencionar, porque mencionas la tribu de Aser, me recordé al leer esto de la tribu de Aser, que Ana, no sé si recuerdan los tiempos de Jesucristo cuando fue presentado, había una mujer viuda, Ana, era de la tribu de Aser. Desde aquel entonces, cuando se reavivó el ir a adorar en el templo, de ahí tuvo ese fruto que Ana en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo estuviera adorando, porque eso se le enseñó. Es importante enseñar y transmitir eso. Ahora, hubo un gran gozo, dice la palabra en 2 de Crónicas 30, al 25, al 27, que toda la asamblea de Judá estaba alegre. Lo mismo que todos los sacerdotes, los levitas, hasta los extranjeros que habían llegado a Israel, que vivían en Judá, estaban contentos desde la época de Salomón. Me gusta este versículo mucho, que desde la época de Salomón, es el versículo 26 de 2 de Crónicas 30. Yo creo que es uno de los mejores versículos que he leído, ¿verdad?, del Antiguo Testamento. Desde la época de Salomón, hijo de David, rey de Israel, no se había celebrado en Jerusalén una fiesta tan alegre. Dios quiere que seamos alegres, hermanos. Dice, después los sacerdotes y los levitas se pusieron de pie y bendijeron al pueblo, y el Señor los escuchó, su oración llegó hasta el cielo y el santo lugar donde Dios habitaba, y había alegría. ¿Dónde está Dios esa alegría, hermanos? No debemos de tener cultos todos opacos, solemnes. Tenemos que tener alegría cuando oramos a Dios. Pero en medio de toda esa alegría vino la enfermedad mortal de Ezequías. Dice la palabra de Dios en 2 Reyes 20, el 1 al 3, que por aquellos días Ezequías se enfermó gravemente, estuvo a punto de morir. El profeta Isaías dijo, hijo de Amós, fue a verlo y le dijo, así dice el Señor, pon tu casa en orden, porque vas a morir, no te vas a recuperar. Qué fuerte, ¿verdad? Entonces Ezequías volvió su rostro hacia la pared y le rogó al Señor, recuerda, Señor, que yo me he conducido delante de ti con lealtad. Rogábale al Señor, y con un corazón íntegro, y que he hecho lo que te agrada, Señor. Lloró amargamente, dice la palabra de Dios. Entonces, Dani se había ido, Isaías, de la casa de Ezequías. Dice que no había salido Isaías del patio central cuando llegó la palabra del Señor. Regrésate y dile a Ezequías, gobernante de mi pueblo, que así dice el Señor, Dios de su antepasado David, he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Voy a sanarte, y en 3 días podrás subir al templo del Señor. Voy a darte 15 años más de vida, y a ti y a esta ciudad los voy a librar de caer en manos del rey de Asiria. Yo defenderé esta ciudad por mi causa y por consideración de mi siervo David. O sea que Dios actuó no solamente como sanador, Dios siempre nos da más allá, hermanos. Lo iba a liberar del pueblo de Asiria, que era un pueblo poderosísimo de aquel entonces. Entonces Ezequías, ¿qué le queda más que alabar al Señor por su sanidad? Dice la palabra de Dios en Isaías, esto lo declara Isaías 38, Isaías 17, él lo vio, él estaba ahí. Dice que Ezequías, esta oración de Ezequías, Señor, ora Ezequías, dice, por tales cosas viven los hombres, y también mi espíritu encuentra vida en ellas. Tú me devolviste la salud, dice Ezequías, y tú me ayuda, fue para mí bien pasar por tal angustia. Con tu amor me guardaste de la fosa destructora y le diste la espalda a mis pecados. Qué bueno es Dios, hermano, y merece toda la gloria. Ezequías no usó sabiamente lo que Dios le acababa de dar en ese momento, porque empezó de presumido, ya iba a vivir 15 años más después de ser declarado que iba a morir. Dice la palabra de 2 Reyes 20, del 12 al 13, Dios lo prosperó, pero empezó de presumido. Dice que el rey de Babilonia, que no era tan fuerte, pero más adelante iba a venir a tomar el pueblo de Israel por esta situación de que empezó de presumido Ezequías. Dice que el rey de Babilonia supo que estaba enfermo y le envió cartas, ¿verdad? Entonces Ezequías se alegró y lo recibió a los mensajeros del rey de Babilonia y les empezó a enseñar todos sus tesoros, toda la plata, todo el oro, todas las especies, el oro fino, su arsenal, todo lo que habían ellos. No hubo nada en su palacio que el rey Ezequías no les mostrara. Estaba presumido, se voló, se dejó llevar por el momento. Después de que Dios lo prospera y lo sana, empezó a enseñar sus tesoros. Pues claro que iban a tomar nota, oye, pues vamos a venir a quitárselos. Y pasó más adelante, porque Dios le manda a Isaías decirle a Ezequías, y Ezequías, en vez de asustarse o de confesar, él dice, bueno, pues no va a pasar, lo que no pasa en tu año no hace daño, porque dice la palabra de Dios en 2 Reyes 20, del 16 al 19. Entonces Isaías le dijo, oye la palabra del Señor, sin duda vendrán días en que todo lo que hay en tu palacio, todo lo que tus antepasados atesoraron hoy en día de hoy, será llevado a Babilonia. No quedará nada, dice el Señor. Es más, aún algunos de tus hijos, tus propios descendientes, serán llevados para servir como eunucos. Ser eunuco era dejar de ser hombre. ¿Me explico? Y irán como eunucos a Babilonia. Y el mensaje del Señor no era bueno. Pero Ezequiel, ¿saben cómo respondió? Bueno, mientras viva yo, no va a pasar mientras yo viva. bueno, mientras yo esté bien, no hay problema que a los demás les pase mal. No fue un sentimiento muy noble lo que él sintió. Segunda Reyes 26 al 19 muestra que se ocupó solamente en su seguridad. Mostró en su corazón egoísmo. Dice la palabra de Dios en Segunda de Crónicas también, ¿verdad? Ahí que en los versículos 30 al 31 que Ezequías fue quien se cegó, ¿verdad? Él se centró en su egoísmo. Empezó a hacer preparativos, ¿verdad? Desde un canal subterráneo hacia la parte occidental de la ciudad de David. Tuvo éxito en todo lo que hacía, ¿sí? Pero sin embargo, cuando los príncipes de Babilonia enviaron embajadas para investigar acerca de todos los laberintos que tenía, Dios se retiró de Ezequías para probarlo y él descubrió todo su corazón a los babilonios. O sea, Dios trajo prueba, ¿verdad? Y eso descubrió los problemas de su corazón. Dentro de la enfermedad mostró autocompasión y justicia propia. Y cuando lo envió, cuando llegó Elías, el enviado, mostró, o el enviado del rey, ¿verdad?, los mensajeros del rey de Babilonia, mostró que se quería promover a sí mismo, protección a sí mismo, cuando vino el enviado de Dios. Entonces, dice la palabra de Dios en 2 Reyes 32, del 24 al 26, que por aquellos días Ezequías se enfermó gravemente y estuvo a punto de morir. Entonces oró al Señor, quien le respondió y le dio una señal extraordinaria. Pero Ezequías no correspondió al favor recibido, sino que se llenó de orgullo. Ya ven que se enfermó y luego lo sanó y lo llenó de orgullo. Eso hizo que el Señor se encendiera su ira contra él y contra Judá y contra Jerusalén. Lo que hace el líder mal afecta al pueblo. Luego Ezequías, junto con los habitantes de Jerusalén, se arrepintieron de su orgullo. Y mientras él vivió, el Señor no volvió a derramar su ira contra ellos. Segunda de Reyes 32, 24, 26. Se humillaron, pidieron perdón porque se pusieron de presumidos. Entonces, resumiendo, ¿verdad?, los hechos heroicos de Ezequías. Primero, creció como hijo de un padre malvado. Lideró un avivamiento espiritual y volvió al pueblo a Dios. Tuvo esa enfermedad mortal, se le dan 15 años de vida. Después siente egoísmo, presunción, pero se arrepiente. Y luego viene el pueblo de Asiria a destruirlo. Confía heroicamente en el Señor, aunque es amenazado por un majestuoso enemigo, y sale adelante. Vamos a ver esta etapa cuando lo ataca o lo quiere atacar a Siria. El rey de Asiria era Senaquerib, era un gran bully, le decimos acá en Estados Unidos, un hostigador, un gran hostigador. Le manda decir esto en 2 Reyes 18, del 13 al 14. En el año 14 del reinado de Ezequías, Senaquerib, rey de Asiria, atacó y tomó las ciudades fortificadas de Judá. Entonces Ezequías le envió un mensaje al rey de Asiria que se encontraba en Laquis. He actuado mal, si te retiras, te pagaré cualquier tributo que me impongas, le dijo Ezequías a Senaquerib. El rey de Asiria le impuso a Ezequías, rey de Judá, un tributo de 9.900 kilos de plata y 990 kilos de oro. Eso fue mucho. Y Asiria era una superpotencia, estaba conquistando todo. Estaba conquistando varios reyes, a Sefarmaín, a Amán, a Arpad, a Iván, a Samaria, a Damasco, a Babilonia. Estaba conquistando todo Asiria. Y pues Senaquerib, como estaba conquistando todo, Ezequías se preparó, hizo túneles, como les mencioné ahorita, para poder escapar, pero confiaba en Dios, pero también tenía que hacer lo que tenía que hacer por si era atacado. Y cuando le dijo al rey de Asiria, a Senaquerib, que lo iba a destruir, que iba a atacarlo, Ezequías animó al pueblo, lo tranquilizó. ¿Sí me explico? Dice la palabra de Dios en 2 Crónicas 32, del 6 al 8, que luego puso jefes militares al frente del ejército y luego de reunirlos en la plaza frente a la puerta de la ciudad, los arengó con estas palabras, los animó. ¡Cobren ánimo! ¡Ármense de valor! ¡No se asusten ni se acobarden ante el rey de Asiria y su numeroso ejército! Porque nosotros contamos con alguien más poderoso. Él se apoya en la fuerza humana, el rey de Asiria, mientras nosotros nos apoyamos en el Señor nuestro Dios, quien nos brinda su ayuda y pelea nuestras batallas. Al oír estas palabras de Ezequías, el rey de Judá se tranquilizó. Estaba recordando, me imagino, que Ezequías, la historia de Elías, cuando hizo que su siervo viera esa fuerza más allá de la humana que nos brinda Dios en sus batallas. Pero claro que Senaquerib, como un mentiroso persuasivo, manda a su comandante en jefe y le dice a Ezequías lo siguiente, en 2 Reyes 18, el 19 al 25, le dice, Dígale a Ezequías que así dice el gran rey, el rey de Asiria. ¿En qué se basa tu confianza, Ezequías? Si ustedes me dicen, nosotros confiamos en el Señor nuestro Dios, ¿no se trata acaso, Ezequías, del Dios cuyo altar y santuarios paganos tú mismo quitaste, diciéndole a Judá y a Jerusalén, deben adorar solamente ante este altar de Jerusalén? ¿Acaso he venido a atacar, a destruir este mismo lugar sin el apoyo de ese Señor, de tu Señor, del Señor? Así fue el mismo quien me ordenó, marcha contra el país de Israel y destrúyelo, dice Dios, ¿verdad? Y imagínense, eso era mentira. Noten la mentira, el enemigo, ¿verdad?, está diciendo, dice Dios, que te destruya. Hermanos, Satanás así actúa, como este mentiroso persuasivo. Nos manda esas mentiras, como padre de mentira, no le crean. Creen las promesas de Dios, en la protección de Dios, pero él siempre te va a decir, Dios no te va a proteger, te va a pasar esto malo. Así se mostró. Es más, Dios me manda que te diga que no vas a salir adelante. Así es Satanás. Y cuando no le haces caso a sus mentiras, te intimida. Así lo hizo este comandante. Él dice la palabra de Dios en 2 de Reyes 18:27. El comandante en jefe respondió, ¿acaso mi señor me envió a decirle estas cosas solo a ti y a tu señor y no a los que están sentados en el muro? Si tanto ellos como ustedes tendrán que comerse su excremento y beber su orina. Hermanos, así se porta Satanás. Si no te dejas controlar por sus mentiras, entonces te intimida, te asusta. Ah, sí, ¿no crees que te va a pasar lo malo? Pues te lo voy a demostrar. Y nos asusta, nos intimida. Primero este rey está diciendo que Dios lo mandó y luego después amenazando e intimidando. Y luego todavía pregunta que si cualquier Dios puede tener a Siria porque eran más poderosos. Primero decía, Dios me mandó, y luego, no, yo soy más que ese Dios. Dice la palabra de Dios en 2 de Reyes 18, el 28 al 33. Oigan las palabras del gran rey, el rey de Asiria. Así dice el rey, no se dejen engañar por ese Ezequías. Él no puede librarlos de mi mano. No dejen que Ezequías los persuada a confiar en el Señor diciendo, sin duda el Señor nos librará. Eso no va a pasar, esta ciudad no caerá en manos del rey de Asiria. Claro que sí, no le hagan caso a Ezequías, que los quiere seducir. El Señor nos va a librar. ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones puede librar de su país a las manos del rey Asiria? O sea, primero decía, Dios me mandó, y luego ahora, no, yo soy más que ese Dios, no le hagan caso a Ezequías. Entonces, ¿cómo te atreves a decir que eres más grande que ese Dios? Si tú eres un mero instrumento. Y Isaías lo reflejó, ¿verdad?, como una profecía hacia Asiria, en Isaías 10 del 15 al 16. ¿Puede acaso gloriarse el hacha más que la mano que lo maneja? Asiria, por favor, tú eres nomás un instrumento. ¿Cómo puede el bastón manejar la mano de quien lo maneja? ¿Ah? ¿O la frágil vara pudiera levantar a quien pesa más que la madera? Por eso enviará el Señor Todopoderoso, dice Isaías, una enfermedad devastadora sobre los robustos guerreros. En vez de honrarlos, los prenderá en fuego, un fuego como una llama ardiente. Estaba haciendo una profecía contra Asiria porque se creía más que Dios. Inclusive el rey Senaquerib le manda una carta asquerosa, horripilante, hostigadora al rey de Ezequías. Dice, luego Senaquerib, 2 Reyes 19 del 9 al 11, recibió el informe de que Tiraca, rey de Cus, había salido para luchar contra él. Así que una vez más envió mensajeros a Ezequías para que le dijeran, tú Ezequías, rey de Judá, no dejes que tu Dios, en quien confías, te engañe. Cuando dice, no caerá Jerusalén en manos del rey de Asiria. Sin duda te habrás enterado de lo que han hecho los reyes de Asiria en todos los países, destruyéndolos por completo. ¿Acaso te va a librar a ti? Yo te voy a hacer pedazos. ¡Qué fuerte carta! ¿Qué hizo Ezequías con esa carta? Ezequías toma la carta, dice la palabra de Dios en 2 Reyes 19, 14, y lo subió al templo del Señor y se la dio a Dios, la desplegó delante del Señor. Dios, tú maneja esto. Confió en Dios. Ese Dios viviente. Ezequiel en su oración, cuando le lleva la carta, recuerda lo grande que es Dios y le dice en su presencia, ora y le dice Ezequiel, Señor, Dios de Israel, así le está diciendo, ¿verdad?, entronizado sobre los querubines, solo tú eres el Dios de todos los reinos de la tierra, tú has hecho los cielos y la tierra, presta atención, Señor, y escucha, abre tus ojos, Señor, y mira, escucha las palabras de este Senaquerib que ha mandado a decir para insultar al Dios viviente. Y dice, no solamente tú te debes dar cuenta, Dios, también todos los reinos sobre tu poder, que tú eres el único Dios, dice en 2 Reyes 19, 17 al 19. Es verdad, Señor, que los reyes asirios han asolado todas las naciones de su tierra, sí, tiene razón, pero y han arrojado fuego al fuego a sus dioses y los han destruido, porque no eran dioses sino madera y piedra, hechos por manos humanas. Ahora pues, Señor, y Dios nuestro, por favor, sálvanos de su mano, para que todos los reinos de la tierra sepan que solo tú, Señor, eres Dios. Qué bonita oración, ¿verdad? Entonces, Isaías, hijo de Amós, dice 2 Reyes 19, del 20 al 34, le envió este mensaje a Ezequías. Así ha dicho el Señor, Dios de Israel, por cuanto me has rogado respecto a Senaquerib, rey de Asiria, te he escuchado. Esta es la palabra que yo, el Señor, he pronunciado contra él. Yo, el Señor, declaro esto acerca del rey de Asiria. No entrará en ciudad ni lanzará contra ella una sola flecha. No va a llegar a Judá. No se enfrentará a ella con escudos ni construirá contra ella una rampa de asalto. Por mi causa y por consideración a David, mi siervo, defenderé esta ciudad y la salvaré. Segunda Reyes 19, del 20 al 34. Qué hermoso pasaje de la protección de Dios, de que Dios pelea por su pueblo. Y dice la palabra de Dios, hermanos, en Segunda Reyes 19, 35, que esa misma noche el ángel del Señor salió y mató a 185 mil hombres del campamento asirio. A la mañana siguiente, cuando estaban tendidos 185 mil hombres, todos ahí, porque el ángel de Jehová en una sola noche los destruyó. Entonces, hay una como poesía de Alfred Tennyson que dice que los asirios vinieron como lobos, como estrellas del cielo, como olas del mar, como arena del mar, pero el ángel de la muerte voló sobre ellos. Venían a atacar a Israel, pero el ángel de la muerte voló sobre ellos y los desapareció. Los derritió como la nieve el sol. Así es Dios, hermano, cuando pelea por su pueblo. Y vemos que viene la muerte del tirano Senaquerib, aquel que decía que era más que Dios. Dice la palabra de Dios, 2 Reyes 19, 36 al 37, que Senaquerib, rey de Asiria, cuando vio que murieron tantos, se levantó su campamento y se retiró, volvió a Nínive y permaneció ahí. Pero un día, mientras adoraban el templo de su dios Nisroch, esos dioses que no eran dioses, sus hijos Adramelech y Sarezer lo mataron a espada y escaparon a la tierra de Ararat. Y su hijo Esarhadón lo sucedió en el trono. Murió ese tirano. Hermano, esto nos enseña que la majestad de Dios es más grande que cualquier rey grande de la tierra. Nadie le puede hacer frente a nuestro Dios. A los ojos de Dios, dice Isaías 40, del 15 al 17, las naciones son como una gota. A los ojos de Dios, Dios es tan grande que las naciones son una pequeña gotita en un balde. Es como un pedacito de polvo en una balanza. El Señor pesa las islas en sus manos como si fueran polvo. El Líbano no alcanza para que quemen el fuego del altar de Dios, ni todos los animales para el holocausto de Dios. Todas las naciones no son nada en la presencia de Dios, no tienen valor alguno, porque Dios es todopoderoso. Así es el poder de Dios, hermano. Así libera a Dios. No sé si recuerden, aquel tirano Hitler decía que su reinado iba a durar miles de años. No duró ni 12 años. Porque Dios, hermano, Dios debe ser respetado. Dice la palabra de Dios en el Salmo 68, versículo 1 al 3, que se levante Dios, que sean dispersados sus enemigos, que huyan de su presencia los que lo odian, que desaparezcan del todo, como humo que se disipa con el viento, así se disipan, ¿verdad?, y perecen todos los impíos ante Dios, como cera que se derrite en el fuego, así se derriten los enemigos de Dios. Pero que los justos se alegren y se regocijen, que estén felices, porque Dios es el que los defiende. ¿A poco no? Estén alegres delante de Dios, si eres justo. Ahí mismo en el Salmo 68, versículos 17 y 19, los carros de guerra de Dios se cuentan por millares. Bendito sea el Señor nuestro Dios y Salvador, que día tras día sobrelleva nuestras cargas. Qué hermoso Salmo, el Salmo 68. Entonces, David, ¿verdad?, 300 años antes de Ezequías, había dicho que Dios libera, y Ezequías lo vivió y animó hacia el pueblo. ¿Recuerdan que les leía, verdad?, cómo tranquilizó al pueblo allá en 2 Crónicas 32, del 6 al 8? Puso a los jefes y les dijo: cobren ánimo, ármense de valor, no se asusten ante este rey asirio que es tan numeroso. Ellos se apoyan en las fuerzas humanas, pero nosotros nos apoyamos en nuestro Señor, que nos brinda ayuda, quien pelea nuestras batallas. Y así se animaron, así se tranquilizaron. Entonces, cuando tú tengas batallas en la vida, recuerda que tienes un Dios que tiene poder. ¿Se acuerdan a Jesucristo que estaba en la cruz y él dijo que no puedo mandar decir a mi padre que mande 2 legiones de ángeles para que los exterminen a todos? ¿Pero qué mostró ahí? En vez de destruir a sus enemigos, Dios no quiere destruir a todos sus enemigos. ¿Sí me explico? Él quiere hacerlos sus amigos. Aunque ningún tirano que quiera destruir a la raza humana va a permanecer, Dios en su amor no los destruye, los transforma. ¿Sí me explico? Ningún tirano nos puede separar del amor de Dios. No temas a quien destruye el cuerpo. Respeta a Dios. Él vence al mundo. Confiemos en Dios. Seamos heroicos como Ezequías. Recordemos que tenemos un gran libertador que es Dios. A través de su Hijo Jesucristo nos liberta de las garras del pecado. Nos libera de la muerte. Tenemos un Dios poderoso. Así que cuando estés en batallas, cuando venga el enemigo a atacarte, es más grande el que está contigo que el que está en el mundo. Espero que te hagas heroico como Ezequías, porque estamos del lado del gran Yo Soy. Que el Señor te bendiga.